Siempre un privilegio para mí estar detrás de este púlpito donde han predicado muchos, algunos de ustedes, hermanos, y mucha gente ha pasado por aquí. Para mí es una bendición grandísima y me alegro de que mi mamá pudo venir conmigo y saludarle a cada uno de ustedes, hermanos. En verdad les amo, gracias por todo su amor, su afecto, su apoyo, hermanos míos, no solamente en lo económico, sino también en lo amoroso, en la amistad que ustedes me muestran. Gracias, gracias, en verdad, qué bendición. Me siento siempre como en casa y pues hoy esta es la tercera vez que predico. Bueno, Dios sabe que este es mi trabajo, amén. Es lo que Dios me mandó a hacer y pues me gozo en poder saber que tengo otra oportunidad para predicar su palabra. Es una bendición, hermanos, amén. No hay una cosa mejor que predicar la palabra de Dios, hermanos. Es una bendición grandísima. Hermanos, el martes salgo a Colombia, de aquí de New York, el aeropuerto La Guardia, y llego a Barranquilla en la noche. Salgo a las 6 de la mañana, así que creo que tengo que estar en el aeropuerto a las 4, hermano René. Y entonces, oren mucho por mí, hermanos, oren mucho que Dios me ayude, que Dios nos ayude a todos a seguir adelante, sigan orando por la obra en Barranquilla y pues que Dios siempre sea glorificado. Amén, hermanos. Hermano, voy a pedirte que por favor abras tu Biblia en Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, por favor. Me gozo en ver a mi amigo y compañero de colegio allá, hermano Fernando, fue una bendición, hermano. Es una bendición verte y a cada uno de ustedes, hermanos. Segunda de Crónicas, hermanos, capítulo 36. Vamos a ver un poquito de historia, hermanos, en esta noche. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos encanta la historia? A mí me gusta la historia. Brevemente voy a resumir brevemente la historia de Dios, la historia desde la creación hasta este tiempo que vamos a estar leyendo ahora, hasta este tiempo, y que nos concierne a nosotros, hermanos, como creyentes, como hijos de Dios, aprender acerca de un asunto muy importante para Dios y que debe ser entonces importante para nosotros. Hermanos, cuando las cosas de Dios son importantes para Él, debe ser también importantes para nosotros. Nuestra prioridad debe ser esa. Pon primero las primeras cosas y las segundas cosas caerán en su lugar. Pero si pones las segundas cosas de primero y todo lo primero después, tanto lo primero como lo segundo se perderá. Y yo creo eso, mi hermano, yo estoy consciente de esto, que la prioridad en nuestra vida como hijos de Dios es Dios. Eso es lo primero, amén. Empezar el día con Dios, terminar el día con Dios, amén, hermanos. Qué bendición buscar a Dios todos los días de nuestra vida, qué bendición saber que Dios está al frente nuestro como poderoso gigante peleando nuestras batallas, está arriba sentado en su trono, hermano mío, Señor Jesucristo, está a nuestra mano derecha, como dice el Salmo 121, como nuestra sombra, nuestra mano derecha, está detrás nuestro como estuvo con el pueblo de Israel cuando huía de Egipto, está a la mano izquierda, hermano mío, está debajo Dios, hermano mío, está en todos lados. Y Él envía a su ángel que acampe alrededor nuestro a los que le temen. Yo quiero decir que yo le temo a Dios. Amén, hermanos. El título del mensaje es, avívanos otra vez. Avívanos otra vez. Vamos a ver qué está pasando aquí, hermanos. ¿Qué está pasando? Mira segunda de las crónicas. Recordamos, hermanos, crónicas son libros que se escribieron de la vida de los reyes. Y es casi una copia o con más detalles de lo que encontramos en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, pues está entonces Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. Aquí en Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos a ver la vida de tres reyes de Jerusalén. Mira, por favor, conmigo, versículo 5 en adelante. Mira lo que dice la Biblia ahí. Cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y reinó en su lugar Joacim, su hijo. Versículo 9. De 8 años era Joacim cuando comenzó a reinar. Y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. E hizo, ¿qué dice ahí, hermanos? E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. A la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequía, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Versículo 11. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo, ¿qué dice ahí, hermanos? Hermanos, la Biblia me enseña que el hijo hace lo que ve hacer del padre. Aquí está un papá, un hijo y un nieto. Y los tres, hermanos, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora, Dios, dice la Biblia, que, hermanos míos, mira a todo, tanto a los justos como a los impíos, tanto a los buenos como a los malos. Él te está mirando, nos está mirando, amén. Él sabe lo que tú y yo hacemos en nuestra soledad. Él sabe lo que hacemos en grupo. Él sabe lo que está pasando ahora. Él es Dios, amén, hermanos. No hay nada que se esconda delante de Él. Y aquí, hermanos, encontramos tres testimonios horribles de reyes, de un pueblo, hermanos, de Jerusalén, de una ciudad santa, deseada, una ciudad, hermano, que le temían los paganos. Y mira lo que está pasando aquí. Vamos a seguir leyendo. Mira lo que pasa aquí. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. También todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el templo, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Por lo cual, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada ese cruel Nabucodonosor, hermanos. Cuando nosotros leemos la historia de Nabucodonosor en la parte secular, era un hombre cruel, cruel. La Biblia lo describe un poquito aquí. Pero era un hombre, hermanos míos, que aniquilaba quien no le obedecía. Y nosotros lo apreciamos en la historia de Daniel y los tres jóvenes, sus tres amigos. Cuando él mandó a hacer una estatua de oro y mandó a que lo adoraran, hermanos míos, dice la Biblia que los tres jóvenes no quisieron adorarle. Y enseguida, ¿qué dijo él? Tráiganmelo. Y él mismo personalmente quería asegurarse si era verdad. Ustedes, en verdad, van a escuchar ahora la música, los tambores, las flautas, todo esto, y tan pronto suene, yo quiero que delante de mí ustedes adoren a la estatua. Y esos tres jóvenes, hermanos, usted sabe la historia, esos tres jóvenes le dijeron en la cara a Nabucodonosor: sepas una cosa, oh rey Nabucodonosor, que nosotros no nos vamos a arrodillar delante de nadie. Es más, te voy a decir una cosa. El Dios nuestro, yo sé que nos va a ayudar. Es más, si no nos ayuda, quiero que sepas algo. No nos vamos a arrodillar delante de nadie. ¡Wow! La Biblia enseña que la cara, el rostro de Nabucodonosor se demudó. O sea, fue algo que él nunca esperaba escuchar. Tuvo tanta rabia que mandó a encender el horno 7 veces. Parece que el oído de Dios comenzó a sentir rasquiña. Espérate, siete es el número de Dios. Siete veces. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? Cuando esos tres jóvenes iban a ser echados al horno de fuego, los que iban con ellos por el horno a estar tan caliente, se quemaron. Ellos entraron. Al tiempo Nabucodonosor está sorprendido y está perplejo, está asustado porque, vengan acá, no eran tres los que pusimos en el horno, pero hay una cuarta persona ahí. Parece como que hijo de dioses. Oh, mi hermano, era el mismo ángel de Dios. Amén, hermanos. Amén. Mismo Señor Jesucristo. Hermanos míos, lo mismo pasó con cualquiera que se atreviera a decirle algo en contra a Nabucodonosor. Y mira lo que pasa aquí, cómo Dios permitió esto. Mira lo que dice el versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. ¿Quién lo trajo? Dios. Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Quién? Dios los entregó en las manos de Nabucodonosor. Hermanos, Dios es quien da vida y es quien mata. Y Dios, hermano, escúchame, el asunto aquí es hacer un paralelo de lo que está pasando aquí y de lo que pasa en nuestra vida personal, de lo que pasa en nuestro alrededor como pueblo de Dios, de lo que pasa en la iglesia, de lo que pasa contigo y conmigo, hermano, en la soledad, de lo que pasa cuando estamos de cerca a Dios o hermanos míos, sentimos que estamos lejos de Él. Avívanos, avívanos otra vez. Ese es el título del mensaje. ¿Qué pasa aquí? Mira, vamos a seguir leyendo. Mira lo que dice aquí. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quemaron la casa de Dios. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Mas al primer año de Ciro, rey de Persas, de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Dios usó a un pagano. Dios despertó el espíritu de un pagano para dar un avivamiento a su pueblo. Es bien interesante cómo Dios trabaja. Yo no lo entiendo. Yo solamente lo tengo aquí como enseñanza y ejemplo para mí, para nosotros. Amén, hermanos. Y mi oración es que nosotros, que yo pueda comunicar lo que Dios ha puesto en mi corazón, que salgamos de aquí, hermanos, con un corazón dispuesto. Amén. Padre, gracias. Yo te ruego en tu nombre que tú bendigas una vez más, Señor, este tiempo. Tú me permitas, Dios mío, ser claro en este mensaje, que tú bendigas la iglesia. Abre nuestros corazones, Señor, nuestros oídos espirituales. Dios mío, háblanos. Habla a la iglesia. Bendice la iglesia. Bendice a cada hermano, Señor, cada familia. Oh, Dios mío, es un pueblo hermoso. Señor, pero hay un enemigo. Lo reconocemos. Señor, no solamente nuestra carne, sino que está el diablo, está Satanás, está este mundo, está este sistema, esta administración, este gobierno. Señor, hay un presidente, hay un alcalde, hay un gobernador, hay una agenda. Dios mío, estamos en medio de tiempos horribles. Señor, pero no permitas, Dios mío, que estemos dormidos. Despierta en la iglesia, Señor. Despierta a tus siervos, a tus siervas, a la iglesia. Bendice de manera muy especial, Dios mío, este mensaje. Si hay alguien que aún no te conozca, que sea el día de su salvación, Señor, en esta noche. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, un poco de historia para repasar. En la antigüedad hubo la necesidad de usar el agua en algún utensilio, o el río, o el mar, que refleja lo que se asoma a él. El hombre comenzó a experimentar la sensación de verse, de ver su rostro, ¿verdad? Nosotros ya tenemos lo que son los espejos y otras cosas que en el pasado no lo había. Ver lo que nosotros podemos observar en ese espejo, ¿verdad? La Biblia, hermano, la palabra de Dios es un espejo que refleja nuestro interior. La palabra de Dios es un espejo. Lo invisible, lo que no puedes ver, pero el Espíritu Santo te redarguye, te enseña lo que Dios quiere que sepas para que yo tome alguna decisión. Cuando uno lee la Biblia, hermanos, y lo leemos con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a que Dios nos hable, a que Dios nos muestre, Dios mío, háblame, Dios mío, ayúdame, Dios mío, enséñame, santifícame en tu verdad, tu palabra es verdad, amén. Hermano, la Biblia, la palabra de Dios, es un espejo. La historia de Dios, la historia de su pueblo, la historia, hermanos, del pueblo de Dios, es un reflejo de lo que espiritualmente pasamos por este sendero de la vida cristiana, nosotros, los que estamos aquí. Dios hizo al hombre para su gloria y honra, para su alabanza hasta el día de hoy. Ese plan no ha cambiado. Ese era el plan de Dios, la creación, los 6 días que duró la creación. Al sexto día dice la Biblia que Dios creó al hombre. Del hombre, ¿verdad? Dios hace a la mujer. Dios ahí crea la primera familia. Dios ahí los ama. Dios le da un trabajo a Adán. Es una bendición el trabajo. Amén. Dios le dice a Adán, pon nombres a los animales. Y ese era el trabajo de Adán. Y ahí estaba la primera pareja en el huerto del Edén. Y ahí empieza la historia. Hermanos, en el capítulo 3 entra un personaje. En el capítulo 3 el diablo entra en acción. En el capítulo 3 comienza el diablo a maquinar cómo hacer caer la corona de la creación del hombre. De Dios, perdón. El hombre. Cómo hacer caer lo hermoso que hizo Dios. La única criatura que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos míos, y Dios le dio eternidad, y Dios le dio sentimientos, y Dios le dio emociones. Dios lo hizo persona, lo hizo un alma viviente. Ahí estaba el diablo maquinando, como lo hace hoy día, hasta el día de hoy está maquinando. Y escúchame, mi hermano, ahí Eva, hermano, fue engañada. Eva dio de comer a su esposo. Caen ambos en pecado, desobedecen. Dios, hermanos míos, les advirtió y Dios cumplió su palabra. Les castigó. Desde entonces la humanidad, hermanos míos, nacemos con pecadores. Desde entonces, desde ese momento entró el pecado al mundo y consigo la muerte. Y ahí empezamos todos, hermanos míos, esta gran tragedia. Pero en el mismo capítulo 3, Dios ya da un plan, ya Dios tenía una promesa. Y en el mismo capítulo 3, Dios habla de el Señor Jesucristo, que vendría de una mujer. Amén. Hermanos, y ahí encontramos esa gran promesa. Bueno, Dios ahora enseña a Adán acerca de que Dios le quiere perdonar. Y Dios le enseña la manera en que Él quiere restaurar esa relación. Dios entonces hace pieles. Hermanos míos, hubo derramamiento de sangre. Y ahí entonces Adán comienza a aprender acerca de cómo es que a Dios le agradaría de que Él, hermanos, se acerque a Dios en reconciliación. Y Dios comienza a mostrarle al hombre la manera en que Él iba a reconciliar al mundo entero a través del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Amén. De Jesucristo. Esa es la gran historia. Y ahí empieza. Ahí empieza. Luego Adán tiene hijos. Caín y Abel. El pecado comienza a crecer. El pecado hasta el día de hoy crece y crece y crece. Hermanos míos, ahí encontramos, ahora mismo encontramos en la Biblia, en la historia, hermanos míos, cuando de Set, del tercer hijo de Adán, sigue una línea. Y ahí encontramos, hermanos míos, que la tierra comenzó a llenarse. Encontramos en la historia que Dios se agrada de un hombre que se llama Noé. Y él entonces le duele en el corazón haber creado al hombre. Y se arrepiente, dice la Biblia que él se arrepiente y él comienza a hablar con Noé acerca de un juicio que vendría acerca del diluvio. Solamente entran al arca Noé y su familia. 8 se salvan. 8 se salvan. El resto muere. Los animales que no entraron al arca mueren. Nuevamente empieza otra vez la tierra, hermanos, a llenarse. Comienza otra vez esa historia, hermano. Dios tratando de restaurar lo que el pecado, hermano mío, lo que la desobediencia, lo que el mismo hombre ha querido hacer. Bueno, ahí encontramos la historia de que Noé, hermanos, con sus hijos vienen y comienzan a llenar la tierra y comienza de nuevo, hermanos, la historia. Ahí otra vez continúa la historia. De Noé, de sus hijos, hermanos, Sem. De ahí sigue la línea. La línea que conduciría, hermanos, al linaje de David. Bueno, de ahí, de esa línea, hermanos, Dios escoge a Abraham. De Abraham nace un hijo, el hijo de la promesa, que es Isaac. Y luego de Isaac sale, hermanos, Jacob. Y de Jacob, las 12 tribus de Israel. Y ahí Dios escoge a Israel como el pueblo para ser de bendición a otros pueblos. Y Dios comienza a trabajar con ese pueblo. El pueblo de Israel llega a un punto, hermanos, en que hay hambre en la tierra. El pueblo de Israel va a Egipto, donde se encuentra José. Y tú conoces la historia, hermanos míos. Ahí encontramos que el pueblo de Israel definitivamente queda en esa tierra, comienza a crecer, se levanta un faraón que no conoce a José, tiene temor de ese pueblo, hermanos míos, un pueblo hermoso, un pueblo grande, Dios lo comenzó a bendecir, ese faraón comienza a oprimir al pueblo de Dios y entonces ahora están esclavos. Dios levanta a otro varón, Moisés. Dios escoge a Moisés para ir a sacar a su pueblo. Dios le dice a Moisés en Éxodo 3, Moisés, he descendido para librarlos y sacarlos de esa tierra, a tierra que fluye leche y miel, pero yo soy el que voy a hacer la obra, yo quiero usarte a ti. Hermanos, cada vez que yo leo esos primeros libros de la Biblia, ahí estás tú y estoy yo, ahí está nuestro reflejo cuando éramos inconversos y cuando fuimos salvos. Cuando Dios, hermano, cuando nacemos, Dios nos creó. Creemos que, o es que algunos no lo creen, creemos que Dios nos hizo, amén. Somos obra directa de Dios, amén, hermanos. Hasta cuando alguien nos habló de Cristo, ya sea, no sé cómo fue, pero con usted, pero yo recibí a Cristo a los 22 años, algunos a los 7 años, otros a los 10 años. ¡Qué bendición! Fuimos salvos, amén. Empezó nuestra vida eterna cuando fuimos salvos. Ahí está la historia, ahí está el reflejo. El pueblo de Israel sale de Egipto, hermanos, y Dios los conduce por un desierto. Dios los conduce por un desierto. Si hay un lugar que no deseas estar, es en un desierto, donde en el día hay mucha calor y no hay muchos árboles y hay animales peligrosos y hay mucho polvo y en la noche baja la temperatura y hay mucho frío, no hay agua. Dios quiso pasar a su pueblo por ahí. Ese era el plan de Dios. Dios quería llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Hermano, nosotros aquí somos peregrinos, amén. Estamos caminando por un desierto. Aunque la ciudad de Nueva York no parezca un desierto, estamos en un desierto. Donde encontramos oasis, donde encontramos, hermanos míos, agua, donde encontramos la bendición de Dios. Escúchame, hermanos, como peregrinos, estamos de pasada por aquí, hasta que llegamos un día a la tierra prometida. Amén. Ese es un reflejo. Hermanos, ¿qué pasa? El pueblo de Israel durante todo ese tiempo hay rebeldía y rebeldía y rebeldía, y Dios les perdona y Dios les restaura y Dios les perdona y Dios tiene misericordia y Dios se comienza a revelar de diferentes maneras, comienza a mostrar su amor. Hermano, escúchame, Dios aún en medio de nuestra desobediencia nos ama. Dios aún en medio de nuestra infidelidad nos ama. El asunto es, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores. Amén, hermanos. Dios muestra su amor a nosotros todos los días, en medio de este desierto. Avívanos otra vez. Hermanos, ahí está el pueblo de Israel con Moisés. Hacen enojar a Moisés. No es excusa, no es que estoy justificando lo que pasó con Moisés. Pero las dos veces que Dios le dio a Moisés una orden, y la primera la obedeció bien y la segunda no, hizo que Moisés no entrara a la tierra prometida. El hombre que fue a Egipto a darle la cara a Faraón, a pasar por todas esas vicisitudes, hermanos, al punto de que él decía, pero Dios mío, yo quiero, no me hables más de este asunto, solamente te voy a dejar que tú lo veas. Y fue así. Hermanos, es un reflejo de nuestro carácter y de nuestra actitud muchas veces. Amén. Y yo quiero que ustedes vayan viendo ese paralelo. Lo estoy llevando a un punto. Estoy llevando a esta época. Pasan 40 años en el desierto. Todos los que se rebelaron, todos los que desobedecían, todos los que estaban en contra, todos quedaron en el desierto. Pasó una gente a la tierra prometida. Josué comienza a conquistar la primera ciudad, Jericó. Y Dios le dice a Josué: Josué, lo que van a hacer es esto. De esta manera vamos a ganar la guerra, la primera. Van a dar tantas vueltas a la ciudad, van a tocar bocinas y van a gritar. ¿Cómo? Oiga, ese plan como que no suena bien. Pero es que los planes de Dios siempre suenan bien. A veces nos suenan a nosotros ridículos, pero es que los planes de Dios suenan bien. Amén. Para nuestros sentidos como que no suena bien, pero para Dios sí. Hermanos, y a veces en nuestra vida, y a veces en nuestro sentir, y a veces en el servicio, y a veces en el culto, y a veces en la calle, a veces hay cosas que no vamos a entender, pero Dios quiere que tú y yo seamos fieles, porque los planes de Dios suenan bien. Son los mejores. Amén. Ahí conquista la primera ciudad. Y comienzan a conquistar pueblos y comienzan ellos a tomar la tierra prometida. Ahora ya están asentados. Dios es el rey. Tienen un gobierno teocrático, no democrático, teocrático. Dios es el rey, gobernador, jefe, Dios de los ejércitos. Él es Dios del pueblo de Israel. ¡Qué tremenda bendición! Escúchame, hermano, hasta el día de hoy, si usted fue salvo ayer, tu gobierno comenzó a ser de Dios. Lo voy a decir otra vez, con otras palabras. Estamos en este país y todos los países del mundo, cuando están bajo un presidente, pues se conoce como estar bajo la administración de ese presidente. Ahora mismo nosotros como ciudadanos aquí de los Estados Unidos, gente que estamos viviendo en este país, estamos bajo la administración del gobierno de Obama. ¿Sí o no? Pero como creyentes, estamos bajo la administración de Dios. Eso no tenemos que dejarlo de perder, hermano, de vista. Nosotros estamos como creyentes bajo la administración de Dios. No importa bajo qué gobierno estemos, vamos a estar siempre bajo la administración de Dios. Por lo tanto, mi vista, mi perspectiva, tiene que ser diferente. Amén. ¿Qué pasa aquí? Este pueblo comienza otra vez a rebelarse y Dios envía jueces, Dios envía profetas, Dios envía profetas y Dios envía jueces y Dios envía profetas. Al punto que ellos dicen, queremos un rey. Porque queremos ser igual, como los demás hombres. Queremos ser como los demás hombres, queremos un rey. Samuel comienza a llorar con angustia. Y Dios le dice a Samuel: Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No te preocupes, enséñales qué es
lo de ser un rey. Enséñale lo que va a pasar. Diles, díselo. Pero vamos a darle un rey. Si ellos lo, hermanos, y Dios te va a dar lo que tú desees. Dios te va a dar que tú pruebes. Pero muchas veces realmente no es lo que Dios te quiso dar. Y tú puedes decir, oye, pero wow, esto fue una bendición de Dios porque es que porque es que lo recibí. Sí, pero realmente no era lo que Dios tenía para ti ni para mí. A veces nos cansamos, hermanos, de seguir esperando. Y cuando uno menos quiere la bendición de Dios, no las perdemos. Sinceramente, es así, hermano. Es así. Es así. Dios tenía un mejor propósito para su pueblo, pero ellos pidieron rey. Dios le dio un rey. Está bien, vamos a darte un rey. Y ahí encontramos los reyes. Ahí encontramos el primer rey. Desastre. Desastre. El primer rey. Dios tuvo tanta misericordia que entonces comenzó a usar a David. A David. Y ahí encontramos el reinado de David. Y Dios comenzó a bendecir a David. Luego vino Salomón. Después de él, su hijo. Y de ahí se divide el reino. 10 tribus se van hacia el norte. Toman a Samaria y lo proclaman como capital de Israel. Jerusalén queda acá, hermanos. Y entonces ahí comienzan los reyes. Y hablamos de primera y segunda de reyes, primera y segunda de crónicas. Y aquí encontramos en este tiempo a estos tres reyes de Jerusalén, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y a punto, hermano, que Dios dijo, y no hubo ya remedio. Y no hubo ya remedio. Dios mandó entonces a un rey pagano, a Nabucodonosor, a hacer estragos. Y hermanos, y no estamos lejos de eso, aquí en nosotros, en nuestra realidad, no estamos lejos de eso. ¿Y tú y yo qué vamos a hacer? Yo quiero despertarte, hermano, despertar tus ojos, abrir tus ojos. ¿En qué vamos a hacer? Necesitamos como iglesia tomar una decisión por Dios. Tomar una decisión. ¿Qué estaba pasando con el pueblo aquí, con el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué estaba pasando? Bueno, la Biblia me enseña a mí, hermanos míos, en los profetas mayores y menores, hermanos, muchas cosas detalladas de lo que estaba pasando. De lo que estaba pasando. Jeremías, todo el libro de Jeremías. Jeremías lloraba. Nadie se convirtió durante el ministerio de Jeremías. Nadie. Nadie. Jeremías, desde que empezó hasta que terminó su ministerio, no hubo nadie que le hiciera caso. Le llamaban el profeta llorón. Lloraba viendo a Jerusalén. Lloraba. Lloraba. Yo quiero hacerte una pregunta, mi hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste, mi hermano, por la causa de Dios? ¿Cuándo fue? Hermano, leyendo estos versículos, ya se me estaba quebrando la boca, la voz. Porque son versículos tristes que encontramos en la Biblia. Hermanos, somos la iglesia de Dios. Amén. Gloria a Dios por este grupo hermoso. ¡Qué bendición! Pero ¿qué va a pasar de aquí a más adelante? ¿Qué va a pasar contigo, conmigo? ¿Qué va a pasar donde estemos? ¿Qué va a pasar en nuestro trabajo? ¿Qué va a pasar, hermano? ¿Será que nos vamos a poner firmes o vamos a seguir la corriente de este mundo? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos, hermanos, se amañaron a la corriente de ese mundo, de este entonces. No hubo diferencia. No hubo diferencia. Hermanos, son varios principios que quiero darte aquí rápidamente. Varios principios. Dios nos levanta y nos perdona. Nosotros nos arrepentimos. Él por su misericordia no nos consume y seguimos caminando con Él. Nos gozamos en su palabra, pero volvemos a cansarnos, como que nos descuidamos, al punto que nuestra fe se va perdiendo, nuestro gozo se va agotando. Dios, hermanos míos, te va a enviar un predicador, te va a enviar otro predicador, Dios te va a enviar a alguien para seguir preparando a su pueblo, Dios va a seguir enviando a alguien para seguir ayudando en el ministerio, hermanos míos, y necesitamos hacer más. Eso es lo que yo estoy viendo en las iglesias que he visitado, hermanos míos. No solamente aquí, en otros lados. Necesitamos hacer más. Nos estamos solamente amañando, como que nos estamos cansando. No te canses, hermano. El reino de Israel se divide hasta que todo el pueblo estuvo conquistado por paganos, pero gloria a Dios por un remanente fiel, pero sobre todo de un Dios que quiere restaurar lo perdido. Es bien interesante, hermanos, como dice Isaías 42, no quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Dios, hermanos míos, aunque usted esté débil, aunque usted esté caído, aunque usted esté ahí arrodillado, aunque usted esté ahí como que herido, hermanos míos, por la opresión de este mundo, porque se ha descuidado en su relación con Dios, Dios aún escucha la oración más débil, del corazón más débil. Dios aún lo escucha. Dios aún lo escucha. El pueblo ahora está en la cautividad. Dios despierta un sentir. Dios despierta no solamente, hermano, un sentir en su pueblo, sino entre los paganos. Hay algo que va a ocurrir. Dios desea estar en medio de su pueblo. Dios le pide aquí a Ciro, a un rey pagano. Aquí está, hermano mío, profetizado, y Ciro ni había nacido. Aquí estaba gobernando Nabucodonosor. Y Dios aquí, hermanos míos, habla de Ciro. Y él no estaba ni ahí. Y lo dice por nombre. Aquí me da una demostración las Escrituras que Dios es Dios. Amén. Soberano. Dios es Dios. Y él tiene control de todo. De la historia. ¿Qué va a pasar con nuestra historia? ¿Qué va a pasar con nuestra historia? Estaba, hermano mío, la otra vez llenando un formulario. A nosotros los misioneros, a veces hay iglesias que nos dan formularios. Queremos que nos llene este formulario. Y en los formularios son preguntas de 15 preguntas, son cuestionarios, perdón, de 15 preguntas, de 30 preguntas, 40 preguntas. Hay cuestionarios de 60 preguntas, de todo, de doctrina, y quieren saber tu posición y qué Biblia lees, y un montón de cosas. Y pues está bien, yo no estoy en contra de eso. Algunas iglesias tienen eso. Y en una de las preguntas decía... al colegio al cual usted asistió, ¿usted cree que todavía enseñan como enseñaban antes? Querían saber qué pasaba con el colegio donde yo aprendí, donde yo me preparé. Y me pareció extraña esa pregunta. Yo decía, ¿pero por qué esa pregunta? Qué raro. Pero me enteré después que sí, han habido lugares donde prácticamente han cambiado toda la filosofía y todo. Harvard fue un lugar que fue fundado para predicadores. Y ahora es una de las universidades más seculares de este país. Y la mayoría de las grandes universidades, Yale también, salieron grandes misioneros. Y pues, ¿qué quiero decir con todo esto, hermano? ¿Qué pasará en la historia de CUP? De todos estos colegios bíblicos, de los institutos, de la iglesia, de la escuela dominical. O sea, hermanos, pónganse a pensar, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Necesitamos que Dios nos avive. Sí, Dios mío, aviva la iglesia. No, avívame a mí. Avívame a mí. Avívame a mí. Avívame a mí. Hermanos, si usted pasa conmigo, por favor, un momentito. A Salmos. Pasa conmigo un momentito a Salmos 137, hermano, por favor. Salmos 137. Mira lo que dice aquí este Salmo, que es anónimo, no tiene nombre quién fue quien lo escribió. Pero fíjate lo que dice aquí. Se supone que fue alguien que estuvo en la cautividad. Y dice aquí, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella
colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántanos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Hermanos, el asunto es este. Gente estaba consciente, hermanos, que el pueblo de Dios tenía algo que ofrecer. Gente estaba consciente de que había algo que ellos tenían que era diferente. Hermanos, si tú y yo estamos aquí en este mundo como la sal de la tierra, amén, como la luz de este mundo, amén. Hermanos, tenemos algo que mostrar, algo que la gente desea. El mundo espera recibir algo de ti y de mí. Pero Dios, ¿qué es lo que desea? Pues morar en medio nuestro para poder ser de impacto a otra gente. ¿Qué está pasando con el pueblo de Israel? En medio de la cautividad, cuando Dios despierta el espíritu a Ciro, y Ciro manda a que construyan un templo, ¿sabe qué es lo que significa eso? No era realmente el templo, hermano. Porque Dios no necesita un templo para morar. Los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, dice la Biblia. Amén. Lo que Dios estaba mostrando ahí es: quiero acercarme a ustedes otra vez. Quiero estar en medio de ustedes de nuevo. Quiero estar junto con ustedes. Quiero que me adoren. Quiero que me alaben. Quiero que construyan un altar. Quiero que hagan algo conmigo. Pero yo los quiero, yo los amo. Eso es lo que Dios realmente quería. El templo, ¿qué significaba para sí? ¿Qué significaba en sí el templo? ¿Qué significaba? Bueno, era el lugar donde se iba a orar, se iba a adorar, se iban a hacer sacrificios. Hermanos míos, el templo, la majestuosidad que hizo Salomón. Cuando los paganos comenzaban a ver esa construcción de ese templo, enseguida comenzó la oposición. Y comenzaron a mandarle cartas a Darío, cartas a Artajerjes. No permita que esta gente construya ese templo. Porque en el pasado ellos eran gente que poderosa. No permitas esto. Si quieres, buscas en las arcas para que veas la historia. Y tú lees la Biblia, hermanos. Darío comenzó a buscar la historia. Artajerjes comenzó a buscar, y ahí se encontró que Ciro había mandado a construir el templo. Y esos que se opusieron, esos que comenzaron a decir que no, el mismo rey les dijo: ustedes ayúdenle a construir el templo con materiales, llévenle animales y llévenle lo que necesitan. Y si no lo hacen, los vamos a descuartizar aquí. ¿Cómo Dios usa todas las cosas, hermano, para bien? Pero escúchame, lo que Dios comenzó a hacer con su pueblo, ¿qué fue exactamente? Comenzó a hacer un trabajo de adentro hacia afuera. Recuerda que el templo estaba destruido, estaba quemado, las puertas quemadas y el muro de Jerusalén destruido. El muro. Dios no comenzó a construir el muro para después construir el templo. Dios comenzó a construir el templo para después construir el muro. Comenzó de adentro hacia afuera. Y es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Amén. La restauración comienza en nuestro interior, lo que uno no ve, la salvación de nuestra alma. Y este cuerpo que está condenado comienza a sujetarse al Espíritu. Amén. A veces, esta carne no se sujeta al Espíritu. Pero, hermanos míos, ahí está el reflejo, la historia del pueblo de Israel y nosotros. ¿Sabes qué pasó cuando Dios le dijo al pueblo que construyera el templo? Lo primero que mandó construir del templo, ¿sabes qué fue? El altar. Oh, cuánto nos hace falta el altar. Hermano, hermana, ¿tú tienes un altar en tu casa? ¿Tú tienes un lugar donde tú lees la Biblia, donde tú oras, buscas a Dios? ¿Tú tienes un lugar? ¿Tú tienes uno? ¿Tienes un altar? Si lees el libro de Esdras, hermano, ve conmigo, por favor, atrás de nuevo, a Esdras, ahí, Segunda Crónica, después Esdras. El pueblo se animó y empezaron la obra. El pueblo se anima. Y qué bendición cuando el pueblo se anima. Mira Esdras, capítulo 1. ¿Estamos ahí, hermanos? Yo quiero leer todo el capítulo 1. Mira lo que dice ahí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde muere, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos. Y ahí está una cuenta, hermano: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbasar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. A Jerusalén. Mira conmigo, hermanos míos, más adelante. Mira el versículo, el capítulo 3, por favor. Versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué, hermanos? ¿Qué dice ahí? Primero edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Primero edificaron el altar. Lo primero del templo, edificaron el altar. De adentro, de lo más profundo, de donde entraba el sumo sacerdote, de donde Dios perdonaba al pueblo haciendo ellos sacrificios, hermanos, de adentro hacia afuera. ¿Cuánto nos hace falta? Amén. Dice aquí las Escrituras: y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Luego en versículo 8, mira lo que dice ahí: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Hermanos, se avivaron. Y los ancianitos que recordaban aquel primer templo lloraban viendo ver los cimientos que echaban de ese segundo.
Oh, mi hermano, qué bendición saber esto de la historia. Pero sabes, hermano, con esto termino. El pueblo se cansó. El pueblo dejó de hacer la restauración del templo. Vino la oposición. Hermanos, cuando vino la oposición, ellos como que dijeron al liderazgo, mira, vamos a construir el templo después. Y comenzaron entonces a adornar sus casas. Comenzaron a dedicarse a ellos. Comenzaron a trabajar ellos. Comenzaron ellos a tener lo que ellos desearon tener. Comenzaron ellos, hermanos míos, a dedicarse más al campo. Comenzaron a dedicarse más a sus negocios. Comenzaron, hermanos míos, a atesorar para ellos mismos. Y abandonaron la casa de Dios. Cuando uno lee esta historia, y Dios envía a Ageo, y Dios envía a Zacarías, y Dios le dice a Ageo, Ageo, ¿qué es esto que hacen esta gente que están poniendo tan hermosos sus casas, mientras que mi casa está abandonada? Aunque ellos trabajen todo el día, y aunque ellos siembren todo el día, y aunque ellos hagan todo lo que quieren hacer todo el día, nunca prosperarán. Serán y continuarán siendo miserables. Wow. Eso está tremendo, ¿sabes? Porque están haciendo algo que no es la prioridad. La prioridad que yo mandé a hacer y desperté al rey Ciro era de que construyeran el templo. Eso es lo primario, eso es lo que yo deseo. Y Ageo comienza a animar al pueblo. Y Ageo y Zacarías comienzan a profetizar. Y el pueblo de nuevo toma ánimo. Hermanos, por causa de tiempo, lee Ageo. Lee el profeta Ageo, capítulo 1. Lee a Zacarías. Ahí vas a encontrar todo esto. ¿Sabes qué pasó? Mira el Salmo 85, con esto termino. Salmo 85. Salmos 85. Salmo 85, mira con qué dice aquí la Biblia. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Sabemos que en el versículo 6, en la versión en inglés, dice, revive us again, avívanos otra vez. Avívanos otra vez. ¿No volverás a darnos vida? Avívanos otra vez. Hermanos, es el deseo del pueblo. Escúchame, y con esto ya termino. Aquí vienen los profetas a animar al pueblo, Ageo y Zacarías. ¿Qué hace Dios cuando lo que es importante para Él, que es grande para Él, para nosotros es como que pequeñito, como que insignificante? ¿Qué hace Dios? Bueno, lo que Dios hace es lo que encontramos en Ageo capítulo 1. Que aunque tú y yo nos esforcemos a hacer algo porque creemos que lo estamos haciendo para agradar a Dios, realmente no lo estamos haciendo para Él, sino para nosotros. Porque la prioridad no es Él, sino lo que nosotros creemos que es prioridad. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ageo capítulo 1, léanlo. Mis hermanos, Dios te llama, es hora de reconsiderar nuestro camino. El Señor despertó al liderazgo y lograron construir el templo. En el libro de Ageo encontramos que sí, construyeron el templo. Y Dios nos llama a que despertemos. Despiértate tú que duermes de entre los muertos y te alumbrará la luz de Cristo, dice la Biblia. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en este caminar. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tu bendita misericordia por tu amor y por todo lo que tú has hecho, Señor, para con nosotros. Y cómo, Dios mío, podemos tener tu palabra tan cerca a nuestra boca, a nuestros ojos, y poder ver tanta enseñanza, Señor. Yo te ruego que tú nos ayudes. Dios mío, hay muchos principios que nos hacen falta aplicar. Hay muchas cosas que necesitamos seguir. Dios mío, tú eres un Dios que te agradas en los que se afirman en ti. Yo te ruego por la iglesia, bendice a cada hermano, cada hermana, cada joven, cada adulto que está aquí. Dios mío, al pastor, su salud, a mi hermana Nereida. Señor, gracias te doy por cada uno de ellos. Yo te ruego que tú mantengas una llama encendida, Señor, un avivamiento en cada uno de mis hermanos. Ha sido de tanta bendición para mí. Dios mío, yo te agradezco por eso, por darme el privilegio de ser parte de esta hermosa familia. En el nombre de Cristo ponemos todo en tus manos. Amén. Pastor.